Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que seguir poniendo calles, tenemos que seguir haciendo cosas para que pase la madrugada, nos convertamos ya en el día, y de esa manera pues España comienza a funcionar. Un abrazo a los insomnes y a la gente que lleva currando desde hace unas cuantas horas. Y también, por supuesto, a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento. Desde aquí, un trocito de mi corazón sí que os lo cedo si con eso os venís un poquito arriba. Un abrazo a toda la gente que lo está pasando mal. Fíjate, yo hoy le quiero dedicar la segunda calle positiva a Jacob Walker. Las calles positivas en este programa son las demostraciones de que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y que por muchas cosas que estén sucediendo, siempre hay cositas donde nos tenemos que agarrar para disfrutar de lo que estamos viviendo, sea cual sea la circunstancia. Y por eso yo creo que hoy Jacob Walker, este joven ha demostrado que, a diferencia además de lo que muchos pensamos, pues no importa si eres grande o pequeño, porque tu tamaño no hace que seas ni influyente, ni buena persona, ni listo, ni gracioso, ni amable. Digo esto porque Jacob, a pesar de ser uno de los niños más pequeños del mundo, ha demostrado que su sonrisa y sus ganas de vivir pueden con cualquier cosa, incluso con una enfermedad rara. Quiero contarte que a Jacob le encanta el cine, también le gusta la televisión, y desde 2015 ha comenzado a hacer lo que realmente le apasiona desde que tiene ni más ni menos que recuerdos, y es actuar. A pesar de ser uno de los niños más pequeños del mundo, Jacob está triunfando no solo en la vida, sino también en la pantalla. Y eso que cuando nació, los médicos no creyeron que viviese más de 5 años, y a pesar de sufrir un enanismo raro que afecta a menos de un niño de cada 1 millón, pues Jacob ha conseguido cumplir pues ya 10 añitos. El pequeño no solo ha conseguido duplicar su esperanza de vida, sino que además se ha convertido en la inspiración y en la esperanza para la organización que lleva su nombre. Pero es que además, por si fuera poco, Jacob también utiliza sus redes sociales para apoyar a todos esos niños que, como él, se sienten y son diferentes. Los ayuda, los anima a sentirse orgullosos de ser quienes son. Y es que, ponedores, en muchas ocasiones nos olvidamos de que cada uno de nosotros somos totalmente diferentes al resto. En mayor o en menor medida, todos nosotros tenemos algo que nos diferencia, y eso justamente, lo diferente, es lo que nos hace ser especiales como Jacob.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 30 de junio de 2020. Estamos haciendo radio en directo todos los días, lo hacemos entre las 4 y las 6 de la mañana. Y es verdad que cuando todo el mundo pues nos hacemos preguntas, Zaida se dedica a dar respuestas. Bueno, atención, ponedores, porque en unos minutos vamos a comprobar que no hay cuestión que se le resista. Y además vamos a charlar con Clara Selva. Ella es investigadora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, porque tiene cosas importantes que contarnos. Zaida, ¿qué nos va a contar?
Pues sí, Pulpo, porque acaban de presentar un estudio muy interesante en el que demuestran la capacidad que tenemos las personas para adaptarnos a las necesidades que se plantean cuando surgen problemas. Como se pueden imaginar los ponedores, todo está relacionado con el coronavirus y con los sanitarios que siguen luchando contra él. Pero también vamos a leer los mensajes de Facebook que ya nos están dejando los ponedores, porque hoy estamos preguntando esos remedios para combatir el calor y a ver qué nos cuentan y si alguno nos sirve para hacer estos días en casa. Y por supuesto, Pulpo, la buena música no puede faltar en este programa.
Qué bien, perfecto. Pues vamos a seguir leyendo mensajes, que hay un montón. ¿Cómo estás mitigando el calor? Hay muchas provincias ahora mismo que están con unas temperaturas altísimas. Hay gente que está deseando que sean unas horas un poco como más apetecibles de beber cerveza para refrescarse. Y también hay gente que está diciendo, Pulpo, donde esté el agua fría, que se quite cualquier cosa. Bueno, pues vamos a ir leyendo un montón de mensajes que nos estáis dejando y también escuchando esas notas de voz que nos dejáis en el WhatsApp del programa. Siempre en Facebook, arriba, tenéis una etiqueta donde aparece todas las formas de comunicarse con el programa, ya sea por mail, por WhatsApp, a través de Facebook o de Twitter. Ahí tenéis toda la información siempre, ahí está el número de WhatsApp, 662-942-605. Estos son notas de audio.
Buenos días, Pulpo, Juan Carlos, desde Madrid. Y
buenos días a la niña Zaida y a todo el equipo ese tan grande que tenéis. Venga, buen día para toda la gente. Soy ponedor.
Muy bien.
¡Viva España!
Buenas noches, Pulpo. Pues nada, soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto, de Huelva.
Hola, Pepe.
Y empezamos ya otra vez el turno de noche, el que me gusta a mí. Y como siempre, deseando que deis las 4 de la mañana para escucharos. Venga, pues un saludo y aquí estamos.
Buenas noches.
Gracias, Pepe.
A ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Bien.
Soy Isaac Rufino, haciendo la seguridad del hiper al campo en Aranda de Duero, con las reponedoras y reponedores y ponedores de toda España.
Qué
un
bueno.
Saludo para todos, que somos una gran familia nocturna. Estupendo programa el que haces, Carlos. Soy ponedor.
Gracias,
hola,
Isaac.
Pulpo y compañía.
Hola.
Que paséis una buena semana. Yo os llamo desde Toledo. Soy una ponedora intermitente. Lo mismo oigo el programa, lo mismo me duermo. Según me dé muchos besos y abrazos.
Qué bien.
Es un buen programa.
Claro, ese es el espíritu del ponedor. A veces se queda dormido, otras veces por turnos de trabajo pues nos puede escuchar esa semana o no. Hay un montón de gente que se baja los podcasts en cope.es. Es decir, siempre estamos conectados a vosotros y acompañando a la gente que desde horas muy tempranas del día anterior, de ayer lunes, ya estaban trabajando y todavía continúan. Así que desde aquí un abrazo bien fuerte a esos currantes. Nuestro WhatsApp para notas de audio 662-942-605. Lo puedes marcar en cualquier momento, nos puedes mandar la nota de voz cuando quieras. Al igual que un vídeo, nos puedes mandar un vídeo mostrándonos a qué te dedicas mientras nos escuchas poniendo las calles aquí en COPE. Un vídeo de unos 25 o 30 segundos donde nos cuentes a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, que te veamos, que nos lo enseñes, que nos digas dónde estás. Y ese vídeo que tú nos mandas va a formar parte de un macro vídeo que vamos a hacer juntando el que ya hemos recibido por parte de un montón de ponedores. Entre toda la gente que nos mande esos vídeos, vamos a elegir 5 de ellos para regalarles la mascarilla de este COVID-19 que pone Soy Ponedor con nuestra bandera de España. Así que te animo a que me mandes ahora un vídeo, que no te cuesta nada, que te grabes desde la ambulancia, desde tu hospital, desde el taller, desde el camión, que nos muestres cómo poner las calles y si formas parte de ese vídeo, podrías llevártelo. 662-942-605. Estamos a martes 30 de junio. Vamos a hablar con Irene Santa, ella trabaja en eltiempo.es, para que nos cuente cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Irene, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo. Este martes las temperaturas continuarán subiendo. Esta vez el ascenso térmico se dará en el norte del país. Habrá una subida de las máximas en Galicia, regiones del Cantábrico, Navarra, La Rioja y la mayor parte de Castilla y León. La subida será de hasta 8 o 10 grados respecto al lunes en puntos del norte de Burgos y Navarra y el interior de País Vasco y Cantabria. Prácticamente en todo el país se superarán los 30 grados y en muchas zonas se llegará a los 35, incluso en la meseta norte y en puntos del litoral, por ejemplo en Palma, en la isla de Mallorca. Los avisos por calor abarcarán amplias zonas del mapa, ya que en el resto en general se mantendrán las temperaturas sin grandes cambios. Toda la Comunidad de Madrid estará con avisos por altas temperaturas, con valores entre los 35 y los 38 grados. Toda Castilla-La Mancha, excepto la Serranía de Guadalajara, buena parte de Extremadura, puntos de Aragón y Castilla y León y amplias zonas del interior de Andalucía. Siendo los avisos de nivel naranja en puntos de las provincias de Jaén y Córdoba por unos 40 grados. En general, mucho sol, algunas tormentas por la tarde en el Pirineo y la Cordillera Cantábrica y vientos alisios dejando cielo nuboso en el norte de las Islas Canarias.
Muchas gracias, Irene, desde eltiempo.es. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a Daniel Ortiz, que nos está escuchando ya. Nos acaba de seguir en Facebook. O Brian Bonet Macarrón, gracias también. O José Torres Mellado, ponedores que forman parte ya de nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles. Mi saludo a la Policía Nacional y Guardia Civil. Buenos días. Fergus sings the blues. In bars of 12 or less. I'm a stranger to the land, to this wilderness. All things impossible happen less and less. This is my country. These are my reasons. Antonio Rodríguez Carreño dice: buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo y compañía. Para estos días calurosos os recomiendo La sombra del sol y una buena ducha por la tarde-noche. Que tengáis buen día. Y Esperanza Ortega dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy escuchando la radio y estoy en camiseta. Claro, Zaida, es que la gente es un poco más normal que tú. Tú estás en bata, con un picardías y poco más.
Un picardías, dices, una camiseta vieja de mi padre.
¿En serio?
Que no sé ni cuántos años tendrá esta camiseta, pero más que yo... Seguro.
Seguro, ¿no?
Más que yo, seguro. En picardías, dice. Juan Carlos Tito Viedma dice que para paliar el calor, cervecitas y más cervecitas. O Rafa Arenas, que dice, cervecita en vena o un alcoyano. Y nos explica que es limón granizado con horchata.
Qué rico.
Saludos desde Alicante. Carmen Cantos dice, abanico y agua, eso es lo mejor. Pedro Juan, desde San Antonio de Benaguéber, Valencia.
En Valencia.
Un baño en la piscina y cerveza bien fría.
Por favor.
Infalible, nos dice Pedro Juan.
Por favor, oye, estoy muy contento porque nos está escuchando y además interactúa con nosotros Dani Ortiz. Dani Ortiz para mí siempre será el comienzo de mi etapa en la radio. Y que coincidimos en los 40, coincidimos aquí en Cadena 100 hace un montón de años. Y aquí está, escuchando la radio y pendiente de cómo suena todo. De verdad, Dani, te mando un abrazo bien fuerte y... Siempre es bonito, ¿no?, que coincidamos en estos medios. Un abrazo enorme, Dani. Gracias, tío.
Nico Míguez dice, tener al lado una playita y disfrutar con los amigos. O Cati Izquierdo Duarte, horchatita con café. Ana María Calderón Pérez dice, yo tengo una ducha portátil que la meto en el frigorífico y me rocío con ella de vez en cuando. La verdad es que es eficaz y nos manda un flis-flis de estos con...
Flis,
que me imagino que...
Claro.
Un flis-flis.
Flis-flis.
¿A qué más he entendido lo que quería
me
decir?
Me imagino que es un vaporizador, ese tipo de cosas, ¿no?
Eso es.
Un flus-flus.
Con agua, me imagino. Jaime Bouza Arevalo dice cervecita fría y Mariano Álvarez López dice venir para el Bierzo.
Claro,
que ahí debe de ser un poquito como aquí, que ni calor ni nada.
Es que es verdad, por ahí arriba, en cuanto son las noches, yo me acuerdo un verano que estuve trabajando por Zamora, arriba del todo, que hacía un frío, estábamos a 3 grados un 4 de agosto. Era increíble, en Sanabria. ¡Qué frío, por favor, por la noche!
Por las noches refresca.
Es alucinante, alucinante. Dice Raquel Pérez Sarabia, nos da los buenos días desde Santa Pola, en Alicante. Dice Pulpo, para mitigar el calor de vacaciones os escucho desde la cama y se está muy a gustito. Pues espero que no estés tapada, Raquel, porque vamos, en Santa Pola ahora mismo, y como estés tapada, te estás cociendo.
Sí, no, malo. Pablo Cala García González dice, café con leche, hielo y Baileys.
¡Ay, qué rico!
Refrescante a tope o unos culinos de sidra. Puxa Asturias, soy ponedor.
¡Qué bien!
Y Beni Santiago directamente nos manda a Groenlandia. Ya directamente.
Genial, genial.
No se anda con tonterías.
Como tiene que ser. Ahora mismo son las 5:19 de la mañana, las 4:19 en las Islas Canarias. A partir de las 6... tendremos Herrera en COPE. Juanan, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, de nuevo. ¿Qué tal?
Qué bien nos ha quedado eso que hemos puesto de música argentina antes.
Buah,
¿eh?
Yo tenía muchas ganas de ponerte música argentina porque, en fin, los lazos que tenemos entre España y todos los países de habla hispanoamericana pues son más que evidentes, y en cuestión de música, Argentina y España pues comparten muchas cosas, ¿no? Parte de culpa, y lo digo entre comillas, la tiene Andrés Calamaro,
claro,
que vino aquí a España pues a formar ese grupo mítico, maravilloso, llamado Los Rodríguez, ¿no? Se juntó con Ariel Roth también, otro argentino, e hicieron esa fusión maravillosa que quedó pues muy bien plasmada.
Próximo martes, dos canciones argentinas tuyas, dos canciones argentinas
mías. Perfecto, me parece fenomenal, porque además es que tenía un buen repertorio, ¿eh? Hoy no nos ha dado tiempo, pero de cara a la semana que viene podemos hacer ahí una buena batalla, que hay muy, pero que muy buen material.
Nos tenemos que organizar. Somos ahora mismo en Facebook 52.328 ponedores. No estaría de más que alcanzásemos hoy los 52.340 ponedores. Uh-huh. Con 12 que nos sigáis nuevos, lo alcanzaríamos y demostraríamos una vez más que solamente los ponedores levantan España entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. ¿Hoy con qué vais?
Pues vamos con muchas cosas, Pulpo. Lo que hemos contado a lo largo de esta madrugada en el último boleto informativo, que Europa está dando ese primer paso hacia su reapertura de fronteras. La Unión Europea va a permitir a partir del 1 de julio la entrada a su territorio de 15 países extranjeros. No deja entrar a países como Estados Unidos, sin embargo sí que deja entrar a países como China. Bueno, hablaremos de toda la actualidad relacionada con el coronavirus.
Es todo muy raro, ¿verdad?
Es todo muy raro, ¿no? Porque dices, en China empezó todo, pero claro, como China nos permite viajar allí, pues lo comido por lo servido. Y hablaremos también de los rebrotes que hay aquí en España. Pulpo, nada más ni nada menos que 26, poca broma con esto. Sánchez se va de viaje, Pulpo.
¿Sánchez?
Se va de viaje, sí, sí.
¿Otra vez coge el avión?
Otra vez coge el avión, sí. Se va a África, se va a Mauritania.
Pues que se quede por ahí un tiempo.
A tomar el sol, porque allí además se pondrá bien morenito.
Sí,
en África
sí,
hace
mucho
calor a estas alturas del año.
Pues
se verá con Macron, la
para
reunión
ellos.
Del Sahel. Y bueno, el gobierno mientras tanto seguirá negociando esos presupuestos generales del Estado. Montoro tiene que estar sonriendo desde la cama porque
imagínate.
Todavía estamos con esos presupuestos.
Pero todo, hasta los ERTES, todo es algo ya un invento que
lleva ya unos cuantos
preparó
años,
el sí, Partido Popular.
Tal cual. Entonces quieren sacarlo de cara al año 2021, pero la cosa está bastante complicada porque ni un PSOE no tiene fe en el Partido Popular, el Partido Popular no quiere, Podemos tampoco, Ciudadanos dice que hay que entenderse, en fin, es un embrollo tremendo. Bueno, para todo ello, Pulpo, el primer café del día nos lo vamos a tomar con Jorge Bustos y el juez José Antonio Vázquez Taín para echar un primer vistazo a los periódicos. A las 8:30, mesa de análisis con José Antonio Álvarez Gundín, Vilches, también Bustos. Interesante entrevista a partir de las 9 a Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico, a propósito de esa nueva campaña que han sacado cuando asomen las 9 de la mañana, y a partir de las 11 nos visitará Nacho Deán, que presenta su libro La llamada del océano.
Genial, Juan, que tengas el mejor día de tu vida.
Lo mismo te digo, Pulpo, espero que esté a la altura.
Amun Valencia.
Amun siempre, a pesar de las circunstancias, que estamos más fastidiados, por no decir otra cosa.
Bueno, hermano, las 5:22, las 4:22 en las Islas Canarias. Estamos a martes 30 de junio, santos protomártires de la Iglesia Romana. Yo creo que todos los días hasta ahora lo que hacemos es rendir tributo al grupo que nos habéis solicitado los ponedores. En esta ocasión son los Bee Gees, una banda enorme, maravillosa. Pero claro, lo que me gusta es jugar con el tiempo. Ya lo sabes que yo soy muy de coger una canción, fijarme en qué año esa canción conseguía el número uno, darme cuenta de lo que sucedía ese año y mezclar esa canción, la historia de esa canción y a su vez lo que ocurría en nuestro país en ese año en concreto. Hoy, por ejemplo, viajamos hasta 1976.
Con dos canales y sin mando a distancia, el bandolero más famoso de España asalta la pequeña pantalla.
Curro Jiménez, bandolero.
Fueron los años de Dallas y de Barrio Sésamo.
¿No conocéis a Potasio? Pues no podéis jugar.
Con la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, Gris y Fama, y películas míticas como Taxi Driver y El Resplandor, en el cine los mejores golpes los dio Rocky. Para algunos es ya inimaginable, pero entonces ni móviles, ni internet, ni cajeros automáticos. Se hacía compra diaria, se comía 100% casero, la casera y el vino eran los reyes de la mesa y los cascos se devolvían. El pan costaba entre 9 y 17 pesetas y el periódico 15. En estos años nacen cabeceras como El País, Diario 16 y El Periódico de Cataluña.
Estamos en 1976, es verdad que es una España muy diferente a la que tenemos hoy en día, pero todo lo que acabamos de escuchar es lo que realmente se vivía en nuestro país. Así de claro, así hemos sido y no renunciamos a ello, y nos gusta recordar lo que éramos por aquel entonces. Fíjate, ese mismo año, además de todo lo que acabamos de escuchar, también salió a la luz You Should Be Dancing, deberías estar bailando, la traducción de esto que te acabo de decir. Yo creo que es una de las grandes canciones de los Bee Gees. Es una canción que apareció en el álbum Children of the World del mismo año, y es verdad que como sencillo los datos confirman que fue uno de los éxitos más radiados en la época, alcanzando incluso las posiciones más altas en las listas de ventas de todo el planeta. Fíjate, esta canción fue la que lanzó a los Bee Gees en una primera instancia al estrellato en la música disco, al mismo tiempo que podían ser escuchadas las baterías orientadas hacia el rock, también guitarras eléctricas, con un menor protagonismo. Pero, por ejemplo, ya estaba el falsete, esa tonalidad vocal que nos regalaban siempre los hermanos Gibb. Ahora mismo son las 5:25 de la mañana, 4:25 en Canarias, estás en la cadena COPE, estamos poniendo en las calles a este martes. Esta semana los Bee Gees, artista de esta semana en Poniendo las Calles, gracias Olayo Martín, Peregrino del Pilar, Manuel García Jiménez, Rafael Fernández Carrera o Brian, son ponedores que ya nos están siguiendo en Facebook, ya somos 52.340, es increíble, cuando pedimos que nos demostréis que estáis ahí y lo demostráis, la verdad que os lo agradezco un montón porque es importante visualizar la gran cantidad de gente que nos escucha y que ayuda a que esto esté funcionando como Dios manda. Dice Francisco Javier de la Rosa, dice Pulpo, ahora mismo 25 grados en mi localidad, que no nos dices dónde es, Francisco Javier, dice que una buena forma de mitigar el calor es una cervecita casi helada y piscina. Gran programa. Pues Francisco, un abrazo y gracias por tu mensaje.
Bego Álvarez Álvarez, hola ponedores, buen día para el calor, un buen ventilador, un gazpacho fresquito y si estás en la playa, un bonito, después una ducha con el agua casi fría, seguir así sois los mejores, un abrazo desde Cantabria.
Muchas gracias.
O Cristina Soler Ballesteros que dice, os recomiendo ventilador y habla del fusfus, igual que yo, pulpo con agua,
fusfus, claro.
El fusfus y aplicarlo por el cuerpo serrano, válgame el señor, nos dice Pulpo, no veas el calor que hace por Albacete.
Claro, es que en aquella zona ahora mismo tiene que estar apretando bien. Si nos queréis ir contando las temperaturas que estáis viviendo en este momento, oye, nos lo dejáis en Facebook y aquí las vamos diciendo. Ahora son las 5:28 de la mañana, las 4:28 en Canarias. Yo estoy muy contento porque María Ángeles Belda nos está escuchando desde Villena, como hace todos los días, nos lo acaba de contar en Facebook. Y enseguida, ponedores, voy a hablar con Clara Selva, que ella es investigadora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Tenemos que hablar de pandemia, tenemos que hablar de cosas importantes que nos interesan a todos. 5:28, 4:28 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraflores pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por acompañarnos para poner a esta jornada a las calles, acompañando a la gente que intenta dormir y no lo consigue, acude a la radio, acude a la que es su casa, a la cadena COPE, y se encuentra con un programa positivo, un programa de mucha energía, donde vamos descubriendo qué hace un montón de gente entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. Fíjate, es evidente, ponedor, que la pandemia del COVID-19... ha dejado en nosotros enseñanzas de todo tipo que jamás, jamás vamos a olvidar. Y algo que tiene mucho que ver con esto es el aprendizaje informal. Pues en un momento crítico donde la crisis del coronavirus ha sacudido la estructura del sistema sanitario español hasta ponerlo contra las cuerdas, pues resulta que todos los sanitarios han sido capaces de adquirir los conocimientos necesarios para adaptarse a esta situación extrema y extremadamente rápido. Sin duda, esto ha sido posible gracias a la cooperación, tal y como apunta la investigación con la Universidad Oberta de Cataluña. Para tratar este tema, hoy nos acompaña Clara Selva. Ella es investigadora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Clara, muy buenos días, buen día.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias lo primero por acompañarnos en este madrugón. Yo creo que merece la pena que los ponedores, que toda nuestra audiencia se entere y conozca que, bueno, que debido a la crisis del COVID-19, yo creo que ha sido un claro ejemplo de lo importante que es la colaboración y el trabajo en equipo, ¿no?
Qué gran razón tienes. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado un gran aprendizaje, ¿no? Y es cómo todos los profesionales, su experiencia y sus bagajes han sido necesarios para transformar la sociedad, los hospitales y el mundo tal y como lo entendíamos hasta el día de hoy.
Claro. Clara, ¿tú consideras que sin esta cooperación muchas cosas que se han logrado en estos meses no hubiesen sido posibles? ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Estoy completamente de acuerdo. La colaboración ha sido muy necesaria, ha sido la clave. La colaboración y diría que la informalidad. Es decir, las organizaciones han dejado de trabajar desde una forma, desde las pirámides, ¿no? Desde estas estructuras piramidales y jerarquizadas. Y han roto sus estructuras, han trabajado horizontalmente, colaborando y dejando fluir el aprendizaje, que esto ha sido lo más relevante, esta cadena de aprendizaje, la transversalidad.
Sí, es que esto yo creo que es muy bonito, ¿no? Incluso, no sé, tú, por ejemplo, Clara, ¿cómo describirías la relación que hay entre el personal sanitario durante todo este tiempo? Porque imagino que habrá unido a gente que a lo mejor no estaba muy unidas en su ámbito laboral y que debido a todo lo que se ha tenido que luchar y arrimar el hombro, pues se han tenido que poner a trabajar más en equipo y más juntos que nunca.
Completamente, completamente. Creo que ha sido una respuesta rápida y brillante que se ha dado desde los diferentes equipos sanitarios del país. Y lo que ha hecho es esta informalidad del aprendizaje y esta cultura de la colaboración absoluta. Es decir, los equipos no estaban preparados desde el punto de vista, ¿no?, de formal, ¿no?, de la formación. Está claro, no estábamos preparados ni la sociedad, claramente, para tomar una crisis como la actual, esta crisis sanitaria. Y la necesidad que ha habido ha borrado completamente, en pocas horas borró a todos los aspectos piramidales y jerárquicos que dificultaban la participación de todos, y imperó y ha imperado una cultura de la colaboración, de la cooperación y de la igualdad. Al final todos estamos aportando, ¿no?
Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo no sé si habría que considerar un poco el pensar, el reflexionar, si no se le había dado la importancia a este tema antes de todo esto que hemos padecido o que estamos padeciendo.
Sí, yo creo que a lo mejor estábamos muy anclados en una estructura más tradicional, en un aprendizaje, hablo sobre todo en torno a las organizaciones, ¿eh? Sí. Un aprendizaje organizacional muy tradicional, ¿no? A lo mejor muy basado en el conocimiento, en la experiencia, que está muy bien, pero también debemos dejar abrir camino a nuevas perspectivas más centradas en el intercambio y en las oportunidades participativas, independientemente, ¿no?, de la experiencia. Es decir, también dar cabida a otras formas de aprendizaje.
Claro, es que esto es así. Es tal cual, Clara. Claro, tú eres investigadora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Total, nada. Yo no sé hasta qué punto tenéis claro lo que estáis buscando con esta investigación, hasta dónde queréis llegar, qué os vais a encontrar o qué queréis encontrar.
Esta es una muy buena pregunta. Gracias. Bueno, la investigación había nacido antes de todo lo del COVID, ¿no? Y nos interesaba analizar las interacciones que se realizan de forma cotidiana en el puesto de trabajo, pero poniendo muy el foco en el aprendizaje organizativo, en el aprendizaje informal y en el aprendizaje entre iguales. Luego, muy a nuestro pesar, ¿no?, ha pasado todo lo de la pandemia y hemos puesto aún más el foco en cómo la informalidad está dotando de muchas herramientas y está dando espacios de participación a muchos interlocutores que justamente lo que están propiciando es que pues surjan nuevas formas más democráticas de avanzar. Claro. A lo mejor seamos más críticos en nuestra toma de decisiones, nuevas voces, más diversidad. Por lo tanto, estamos viendo la riqueza en una situación de crisis, estamos viendo la riqueza de cómo salen otras formas de cooperación y de colaboración organizativa.
Madre mía, me imagino que para extraer todas estas conclusiones y bueno, todos estos datos, habéis tenido que desarrollar un estudio importante. ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo lo habéis desarrollado?
Hemos centralizado este estudio en un hospital de Cataluña y, bueno, ha sido varios meses de inmersión dentro del hospital y viendo pues cómo se generan estas prácticas y cómo se generan estos aprendizajes en los entornos organizativos, ¿no? Es decir, nos hemos metido dentro en los espacios formales y también en los informales, es decir, en los cafés, con los médicos, con las enfermeras, con los administrativos, las secretarias, todos ahí, ¿no? y hemos estado en los diferentes puntos, ¿no? Desde el bar con ellos hasta los, ya te digo, los pasillos, hasta las salas de reuniones o los sitios, los puestos más de trabajo. Por lo tanto, nos ha venido muy, muy bien porque hemos recorrido, hemos convivido, ¿no? Y diríamos claro. Que hemos convivido en este espacio.
Madre mía, ¿y tú en qué crees que se diferencia de lo que conocemos como aprendizaje formal del informal? ¿Cómo funciona todo esto?
Mira, yo te diría que el aprendizaje formal, para decirlo así como muy simple, comprende todas esas... Sí, exacto. Para bajarla muy para que sea muy muy simple para todos.
Sí.
Comprende el formal, el aprendizaje formal, son todas aquellas actividades que se rigen por tener unos objetivos y una planificación previa. Es decir, pensaríamos, por ejemplo, en cursos, en seminarios, en jornadas, ¿no? Tienen unos objetivos y una planificación. Mientras que si pensamos en el aprendizaje informal, pues ¿cuál sería ese? Pues es el aprendizaje que se produce sin unos objetivos o planificación previa. Es decir, que puede suceder de forma consciente o inconsciente. Pensemos, por ejemplo, en esas conversaciones, como te decía ahora, de pasillo, sí. En la observación en los demás, en ese histórico que se transmite mediante la cultura organizativa, ¿no? Que nos va llegando. Es decir, es otro tipo de aprendizaje que a veces no vemos, no palpamos, pero que nos enriquece muchísimo.
Claro. Es que ya no solamente son las personas, ¿no? Sino también las organizaciones las que están aprendiendo con todo esto, porque el espectro de aprendizaje y luego de trabajo se está ampliando continuamente. Yo creo que esto le viene bien a todo el mundo y también incluso a estas organizaciones que estáis funcionando.
Completamente, completamente. Yo creo que para las organizaciones... creo que de aquí saldrán aprendizajes, ¿no? Como ver el apoyo que se ha habido entre los diferentes trabajadores, la importancia de la igualdad entre todos y este fomento del aprendizaje informal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que viendo cómo está sucediendo y cómo, a pesar de la situación, lo bien que se están adaptando las organizaciones, yo creo que deberíamos hacer una lectura, y es que la participación de todos en las organizaciones genera diversidad, ideas, pensamiento crítico, y por lo tanto las organizaciones que deberán de ahora en el futuro alentar estas estructuras no jerárquicas flexibles y que permiten justamente esto, que en situaciones como la de ahora se genere esta cohesión social, ¿no?
Claro.
Este sentimiento de pertinencia, de facilitar esta mayor percepción de igualdad, conducen justamente a la mayor colaboración y participación.
Fíjate, esto que estamos hablando está bueno, un poco ubicado en lo que es la medicina, pero es que yo creo que son perfectamente aplicables a otras muchas disciplinas en el mercado laboral.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que al final son disciplinas independientes, pero que unas y otras nos podemos nutrir, y sobre todo de los aprendizajes que esta pandemia nos está llevando... Nos está dejando muchos aprendizajes, y más que nos dejará,
sí.
Pero muchos aprendizajes
sí.
que creo que nos tenemos que nutrir mucho unos con otros.
Qué grande. Pues Clara Selva, no te robo ni un minuto más, hay que seguir poniendo las calles. Enseguida viene Carlos Herrera. Yo te mando un abrazo. A mí me encanta la gente que trabaja en la universidad, que está educando, que está ampliando conocimientos a muchas generaciones, y que eso se lo van a quedar en el corazón y en el alma y en la cabeza para el resto de sus vidas. Y tú eres una de ellas. Clara, te mando un abrazo enorme y te doy las gracias.
Ha sido un placer, Pulpo. Muchas gracias. Seguiré oyéndote y escuchándote y siguiéndoos, porque me encanta vuestro programa.
Qué bueno, por favor. Clara Selva, investigadora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está. Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
La 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 la
A ver, tengo que saludar a los guardas rurales. Guardas rurales que también están poniendo las calles con nosotros. Nos lo dice Juan Jol Ruiz. Dice, Pulpo, muchas veces saludáis a los vigilantes de seguridad, pero también estamos los guardas rurales. Somos un sector muy, muy olvidado. Pues, guardas rurales, un abrazo bien fuerte. Gracias por el trabajo que hacéis y también por ser ponedores. Así que, Juan Jol Ruiz, un abrazo bien fuerte. Quiero saludar a una empresa que hay un montón de gente que nos está escuchando. Son los TUSAM, están en Sevilla. Y nos informan que están ahora mismo en Sevilla a 25 grados. Así que TUSAM, un abrazo bien fuerte. José Antonio, el nene, ahora mismo está en Cox, en Alicante, a 22 grados. Dice Pulpo, el fus-fus es fundamental, soy ponedor. Claro, es que el dispensador, el vaporizador que todo el mundo tenemos en casa, hay un montón de formas de nombrarlo. Fus-fus, flis-flis, el trax. Entonces, claro,
podemos preguntar eso un día.
Perfectamente,
¿cómo
perfectamente.
¿Cómo llamas tú claro. al vaporizador, fus-fus, cómo lo llamas?
Es verdad, es que bueno, claro, en su casa pues llama a sus instrumentos como considera, y eso a mí me gusta mucho. Juan Miguel Romero está escuchándonos desde Algeciras y está poniendo las calles con nosotros, y también muy pendiente de esas preguntas que van recibiendo nuestro WhatsApp. Hay un montón de dudas, un montón de preguntas que le llegan a Zaida, y Zaida se le ocurra y le da respuesta a todo.
Pues sí, Pulpo, si te parece, empezamos hoy con esta que nos manda Juancar desde Calpe. Escucha.
A ver.
Hola, Zaida. Yo quería saber si los animales tienen ombligo, porque mira que intento encontrárselo a mi perro, pero no hay manera ninguna de dar con ello. No lo veo por ninguna parte. Un saludo, ponedores.
Qué bueno, por favor, que si los animales tienen o no tienen ombligo.
Esto no es del todo así, Pulpo, y es que resulta que todos los animales que se alimentan de la placenta de la madre
¿sí?
a través del cordón umbilical tienen ombligo exactamente igual que nosotros.
Mm.
La gran mayoría de los mamíferos tienen ombligo, todos excepto los marsupiales, es decir, los koalas y los canguros, y los ornitorrincos.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pues sí, pero te estarás preguntando, ¿dónde está? Bueno, pues es que en muchos casos, dependiendo de la cicatrización, el ombligo puede no llegar a verse.
Ahora lo entiendo todo.
Resulta que cuando la madre corta el cordón umbilical con los dientes y se lo come, queda una cicatriz prácticamente imperceptible. Y por eso nos da la sensación de que los animales no tienen ombligo, pero sí lo tienen.
Yo estoy flipando.
Vamos, Pulpo, que tienen el ombligo igual que nosotros. El problema es, bueno, el problema, la suerte que tienen es que cicatrizan muchísimo mejor, entonces no les queda ese agujerito como a nosotros.
Qué curioso, Zaida, muchas gracias, está muy bien pensado esto.
Vamos con la siguiente pregunta.
Zaida, a mí me encanta tocar la batería, mi hermana también toca el violín, y queremos saber cuál fue el primer instrumento que se creó. Gracias, Zaida. Un saludo, ponedores.
Qué bien, muy bien. A ver qué respuesta tiene esto.
El primer instrumento musical se creó, Pulpo, hace más o menos unos 43.000 años. ¿Y cuál fue?
¿De qué se trata? Dime.
La flauta.
Anda.
Se encontró en el año 2009 en el sur de Alemania y lo encontraron un grupo de arqueólogos de la Universidad de Oxford. Aunque era muy parecida a la flauta que conocemos hoy en día, uh-huh. era un palo con varios huecos que producían diferentes sonidos, no estaba hecho con los materiales con los que obviamente se fabrican las flautas que existen hoy, uh-huh. que por cierto suelen crearse con madera, metal, hueso, marfil, cristal, porcelana, plásticos o resinas, entre otros materiales. Pero la primera flauta que se encontró estaba fabricada con los huesos de diferentes aves.
¿Es verdad? No.
Qué curioso, ¿eh? Qué curioso.
Pues sí, Pulpo. Fíjate que la música ha existido prácticamente desde siempre, y no me extraña, porque tú imagínate cómo sería la vida sin música.
Uh-huh.
De hecho, el filósofo alemán Nietzsche ya decía que la música era un hechizo, una bruja que pervierte y absorbe, y que no tiene nada que ver su procedencia con las musas ni las sirenas. Como decían otros filósofos, la vida sin música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio. Y estoy totalmente de acuerdo,
claro,
con
que
él.
Sí.
Vamos, no podría estar más de acuerdo con él. Y sí, es que sí. La música no solo la escucha al oído, también se escucha con la piel, que se eriza al escuchar una buena canción. La música nos ha acompañado durante las diferentes épocas, nos ha demostrado que en un momento se puede volver mágico, que puede alegrarnos el día, incluso unirnos en momentos de pandemia. Y es que la música Pulpo es vida.
Sí, absolutamente de acuerdo.
Pues sí. Y hasta aquí, Pulpo, las preguntas de hoy. La semana que viene, muchas más.
Muchas gracias. Son las 5:46 de la mañana, las 4:46 de la mañana en las Islas Canarias. Es una hora magnífica para comenzar una nueva jornada, la del martes 30 de junio. ¡Sube la radio! Never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Tiene tantas versiones esta canción, es absolutamente maravillosa. Realmente a día de hoy no sabría decirte con cuál me puedo quedar. Quizá esta de Elvis Costello es una de las más hermosas versiones que tiene este I'll Never Fall in Love Again. Ahora mismo son las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vicky Caamaño Álvarez me dice, Pulpo, ahora mismo en Jávea, 23 grados, estoy en la cama sin poder dormir y con vosotros poniendo las calles. Esto es un mensaje de Facebook que le he contestado a Vicky. Le digo, gracias Vicky, no duermes por el calor, te mando un abrazo. Y me responde, dice, no duermo porque me gusta escucharos. Casi todas las madrugadas me despierto para poner las calles con vosotros. Pues Vicky, muchísimas gracias por elegirnos a nosotros para acompañarte en estas madrugadas, en estas mañanas, para que el tiempo pase volando. Un abrazo bien fuerte. Dice Joselito Cruz que nos está escuchando desde Rota, ahora mismo 20 grados, y nos manda un saludo a nuestra comunidad de ponedores. Hay un montón de gente que está preparando ya Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Ahora toca darle la del pulpo a la vida con canciones que hoy tienen que celebrar algo en concreto. Artistas, canciones, nos tenemos que situar en ciertos años y, por qué no, viajar hasta 1975. ¿Qué ocurría un día como hoy en 1975? Bueno, pues que en ese día, en este día, un 30 de junio, Cher, la artista Cher, se casa con Greg Allman, pero claro, se casa 4 días después de divorciarse de Sonny Bono. Es verdad que la última etapa de ese matrimonio como que no funcionó muy bien, hubo cosas feas, cosas que no están bien que sucedan, y claro, automáticamente el chip a Cher le cambió y le llevó a componer, a grabar y a ejecutar grandes canciones como este Take Me Home. ¡Buenos días! seguramente esta canción, dirás Pulpo, es que yo la conozco en otras voces, la conozco más recientemente. Más recientemente me estoy refiriendo a 2002. Allá por el 2002, Sophie Ellis Bextor hizo una gran versión de esta canción, pero que originariamente aquí tienes a Cher cantando esta canción en una etapa nueva en su vida y que perfectamente se ve reflejada en lo bien que suena esta canción. Son las 5:51, hora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Pilar García Muñiz preparadísima, por supuesto que sí. Pero fíjate, si nos ponemos a viajar de nuevo en el tiempo, hoy tenemos que pensar en cosas que sucedían ni más ni menos que hace 37 años. Hace 37 años comenzaba en Zaragoza, en el campo de fútbol de la Romareda, concretamente la gira El Rock de una Noche de Verano, de Miguel Ríos. Es verdad que por aquel entonces llevaba como artistas invitados a Los Leño, también a Luz Casal, y este primer concierto asisten unas 45-50.000 personas. Es verdad que la gira, que estaba organizada principalmente en campos de fútbol, pues pasará meses sucesivos por un total de 33 ciudades por toda España. Y realmente, y lo he contado aquí un montón de veces, es Miguel Ríos el que en España se inventa las giras masivas, los conciertos por multitud de grandes espacios musicales para congregar a gente a disfrutar del rock, de las grandes canciones. Y actualmente, pues, la canción de El Rock de una Noche de Verano tiene un montón de versiones en directo, otras no en directo, nuevas grabaciones con colaboraciones. Pero, por ejemplo, la que elijo hoy para terminar de poner las calles es una versión que a mí me parece una auténtica obra maestra. Es la Sinfónica Ríos, se grababa en 2017 y suena así de bien.
En la movida del verano de 82, la vasca fue la estrella del Estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el rock de una noche de verano. ¡Hey! Con el pulso acelerado, traspasados de rock. Hermanados y felices compartimos su dolor. Fuisteis la razón del viento del cambio. Sois el rock de una noche de verano.
Mi saludo para Joaquina Ramos, que está ahora mismo a 24 grados y una humedad horrorosa. Dice Pulpo, es que me sudan hasta las pestañas. Nos manda una captura de la temperatura que tiene en Vilanova y la Geltrú. Un abrazo, Joaquina. 24 grados ahora, cuando estamos a punto de comenzar en la cadena COPE a Herrera. Y fíjate, Antonio Miguel Tomás dice que está en Murcia, que va conduciendo y que dice que hace muchísimo calor durante toda la jornada. Es una pena, no hemos conseguido hoy los dos ponedores que necesito para alcanzar los 52.350 ponedores. Con dos más lo conseguimos. Si me sigues dos más, llegaríamos a esa cifra de 52.350 seguidores. Mañana a partir de las 4 te espero aquí a poner las calles. Ahora, Herrera en COPE. ¡Hasta mañana!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.